El explorador cultural busca y encuentra todas las formas de expresión. Con Lorena Lacombe, en Nacional.
Hace algunas semanas conocíamos la propuesta educativa de la editorial Noveduc. Hoy veremos materializado aquel encuentro al presentar un libro de esta editorial. ¿Qué importancia, nos preguntamos, tiene la danza a temprana edad? Vamos a explorar una metodología que reúne danza, lenguaje musical, también la expresión teatral. Y nos preguntamos además cómo se hace una clase de danza creativa para chicos de entre 2 y 5 años de edad. Este libro se llama Danza y Comedia Musical, para edades tempranas y para docentes de nivel inicial, con la participación del maestro Carlos Gianni. Su autora y nuestra invitada esta noche es licenciada en danza. Se formó en la Academia de Música y Danza de Jerusalén. Es fundadora del estudio Danzas. Desarrolló su propia metodología para edades tempranas llamada MPS, que fue adoptada por la Fundación Julio Boca y por las escuelas de Valeria Lynch. Ella además participa de congresos en distintas provincias de Argentina, dicta cursos de formación docente y es integrante del colectivo de educación artística en danza y comedia musical junto a los referentes más destacados de nuestro país. Integra el jurado de los premios Hugo al Teatro Musical y utiliza la danza como una herramienta de reinserción para niños en situación de vulnerabilidad. Es además la fundadora, junto a Gabriel Bromatzin, de la Asociación Civil El Leoncito Dan, que trabaja con infancias en varias provincias de la Argentina. Nuestra invitada y la autora de Danza y Comedia Musical para Edades Tempranas es Paula Shapiro. Bienvenida.
Hola, Lore.
Gracias a vos por estar aquí. La inquietud es cómo nace esta metodología conocida como MPS que da vida a este libro. Después de 37 años, ¿no?, de trabajo.
Así es. En realidad, yo creo que el punto de inflexión en mi vida como bailarina, porque yo bailé toda mi vida, fue cuando dije, bueno, estudiando danza clásica, no puedo poner yo nada mío, nada propio, porque no pertenecía a la rutina de esa clase, ¿no?, de esa disciplina. Después, en expresión corporal, cuando quería hacer un giro que había aprendido en danza clásica, tampoco me era permitido. Entonces yo dije, no, dejo de bailar. Dije, dejar de bailar no es una opción porque es lo que más amo. Voy a seguir en la búsqueda de una disciplina que me represente, donde yo sienta que me representa a mí, Paula bailarina, donde puedo poner todo lo que yo quiera, la expresión, inventar pasos, improvisar, dejarme llevar por la música.
Hasta ese momento no te interesaba la docencia, no era un camino pensado en tu recorrido profesional.
No era un recorrido pensado. Después de un viaje que hice a Israel y conocí la danza folclórica, ahí aprendí lo que era bailar en grupo, pertenecer a, o sea, lo que era una tribu, ¿no? Una tribu que llevaba adelante un mensaje, todos juntos, con el mismo sentimiento, la misma emoción, trascender al público. Y ahí fue la primera vez que me subí a un escenario, porque hasta ahora había solamente tomado clases. Eso me encantó. Y también me encantó que las danzas folclóricas israelíes tuvieran una metodología propia para enseñar a diferentes edades bailes o coreografías de diferentes niveles. Y empecé a enseñar. Ahí fue la primera vez que empecé a enseñar, tendría 16, 17, y me encantaba. Lo otro que pasó en ese viaje es que conocí un espacio al que juré volver, que es la Rubin Academy of Music and Dance de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es un lugar que reúne los saberes en relación a las diferentes escuelas de danza y técnicas nuevas en el mundo y nuevos abordajes para transmitirlos. Y yo dije, acá quiero venir, porque de repente había una lista enorme de clases y de disciplinas que yo en mi vida había escuchado. Feldenkrais, danza contemporánea Limón, danza contemporánea Marta Graham. Y yo dije, no, nombres que en mi vida había escuchado. Estamos hablando del año 80, 79 en realidad, porque después volví yo en el 80 a dar el examen y ser aceptada para convertirme en alumna regular de este profesorado de danza.
Esto empezó a nutrir todo tu camino creativo. Exacto. Para llegar a esta metodología que creas para los más chiquitos.
Sí.
Que la creas en la Argentina.
Sí, pero en realidad nace ahí. Tuve la suerte de que la directora general de la Academia Rubin me señalara y me dijera, vos vas a venir a asistirme a mis clases del Conservatorio para Niños de Danza. Allá había conservatorio de... porque acá el conservatorio está más asociado a música. Allá era de música y conservatorio de danza. Y yo dije, bueno, fui. Te estoy hablando de una persona de una altura, más o menos 1,90 m, que había sido discípula de Marta Graham. Y bueno, yo me imaginaba una clase como las que yo había vivido en el Teatro Argentino de La Plata. Una clase rígida, donde todos se paraban en la barra y a lo sumo después algo en el centro de contemporáneo. Pero me llevé una flor de sorpresa cuando, sí, efectivamente, niños y niñas, con tutú las niñas y los niños con calza, se paraban con aire solemne en la barra, ejercicios, los típicos de la danza clásica, y de repente ella decía... Ahora, chao, todos se van de la barra, corren por todo el salón como conejos. O todos son hormiguitas chiquititas, chiquititas, tratan de armar filas. Y yo, la primera clase que vi, cuento que me puse a llorar de la emoción porque no podía creer que esta mujer haya podido hacer lo que yo estaba diciendo, porque no se puede, porque no se puede. Que era en una clase formal, que de repente hubiese un momento... de que los chicos puedan desconcentrarse, relajarse y poner cosas de ellos.
Y despertar sus capacidades creativas, ¿no?
Exactamente, e improvisar.
Claro.
Que la improvisación es el primer paso para luego poder ser coreógrafos, creadores, o no, o crear por crear. Improvisar por improvisar.
Y así nace MPS.
Así nace. En realidad yo no sabía, no tenía todavía nombre. Nace esto, digamos, este pacto conmigo misma de que yo me comprometía a armar una metodología que sabía que iba a estar formada por diferentes momentos, porque un niño no puede estar concentrado una hora de clase, y mucho menos una hora y media. Y en esa época los mayores tenían 6 años. Imagínate que hoy tenemos de 2. En danzas, porque cada vez también los chicos están más estimulados, y los papás, cuando yo recibía chicos de 6, ya me traían a los de 5. Bueno, hoy hay desde 2 años. Para mí edades tempranas era 6.
Claro.
O 5 y 6. Ahora es de 2 a 5.
Esta metodología, vos destacás en tu libro, está siempre en movimiento, ¿no? Y esto, sí, va desafiando a las maestras, que tienen que actualizarse. Exacto. Y atender mucho a lo que pasa con esos niños que están ahí desplegando todo su hacer.
Totalmente. En realidad, ellas me ponen a mí en movimiento, y sobre todo en los cursos de formación. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me desafían a pensar, me dicen, vos pensás, los chicos que volvieron de la pandemia, algunos no hablan, mucho menos pueden expresar, se mueven torpemente. Entonces, entre todas, crear nuevos recursos para empezar a mover a esos niños que vinieron de estar un año adentro de sus casas. Eso, número uno. Número dos, esto fue antes de la pandemia, recuerdo una charla donde estaban todas las maestras y me dijeron, Paula, tenemos que decirte algo. Muy bien. ¿Viste que hay una ventanita donde los papás pueden mirar cómo los chicos bailan? Obvio. Bueno, te sugerimos poner una cortina. Y yo dije, perdón, si eso es una de las marcas de MPS, es la transparencia. Que los papás puedan mirar lo que hacen, disfrutarlos, entender que la clase tiene estos momentos. Sí, sí, todo bien, pero cuando vos lo inventaste esto, no existía el celular. Los papás apoyan el celular y filman toda la clase, les quitan intimidad a los chicos y a veces abren la puerta y les dicen cosas. Por ejemplo, no te sacaste los zapatos, hace calor, sácate la campera. Muy impertinentes, me dicen. Antes no pasaba eso. Bueno, conclusión, negociamos que íbamos a poner una cortina del lado de adentro que iba a permanecer así cerradita y que hacia el final de la clase la abríamos. Entonces los papás podían subir 10 minutos antes a mirar. ¿Qué pasó? Pregúntame, ¿qué pasó cuando pusimos? Yo decía, vamos a ver. Las desafiaba yo a ellas. Y lo que pasó fue mágico. Esos chicos hicieron así, cambiaron, pero totalmente porque no tenían la mirada encima de esos papás. ¿Cómo no la tienen en el jardín tampoco? Eso es lo que ellas me decían. No están los papás mirando qué hacen. Y bueno, y fue mágico y maravilloso.
Paula, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales que tiene esta metodología, si los tuvieras que describir?
Bien. Yo creo que primeramente el desafío que yo tengo como creadora, ¿no? Y que me pongo como creadora, es crear una clase poética. Eso primero. Que sea una clase, no solamente porque hay versitos, que después voy a explicarlo, ¿no? Sino por todo lo que significa una clase poética, donde los chicos puedan desarrollarse en su parte creativa, sensorial, reconocerse en sus cuerpos. Entonces eso es como lo primero que a mí me desafía para decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Sobre qué construyo una metodología para llegar a esto? Entonces, lo primero es la estructura de la clase, que es como te dije antes, que eso lo aprendí de Jasia, de que a un momento técnico le siga siempre un momento de improvisación o relajado. De esta manera hacemos una clase circular que empieza improvisación técnica, hasta llegar al final con una improvisación.
Bien.
Esa es la estructura. De esta manera logramos que los chicos puedan mantenerse interesados en lo que están haciendo, saben qué es lo que va a venir, entonces ya esto los relaja porque anticipa, ahora viene la
caja.
Y los
ordena también.
Los ordena. Eso es lo único que es inamovible, esa estructura. Entonces, por más que haya sorpresas, no es toda sorpresa. Ya saben que ahora viene tal momento.
Después está la música.
La música,
que es protagonista.
Obvio, súper protagonista, con música de Carlos Gianni, que él a cada versito que yo escribo le pone una música que obviamente le aporta color, clima. No es lo mismo la música que él escribió para la hormiguita, que es toda chiqui, 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 despacito, como la música que escribió para el pececito, que hay ruidos de agua y de mar, como la música que escribe para el que escala una montaña, que es una marcha. Entonces esto hace que no solamente el versito sea una guía de qué es lo que hay que hacer, sino que toda la expresión, ¿sí?, sale, y la emoción, gracias a esta música compuesta.
Y el tercer pilar, entonces, ya lo anticipaste, sería uno de los recursos, que son los versitos y no la canción.
Sí, y no la canción. A mí me gusta llamarlo versitos, aunque pasaron 1000 años y en eso no negocio con mis maestras si en algún momento no quieren cambiar. Me gusta mucho que se llame versito. Cuando los grabamos, que lo graban las maestras, ¿eh? A veces se tientan y cantan un poco, no te voy a negar que no. Pero a mí me gusta mucho el tema de la métrica del versito, porque esa métrica lo que hace es sacar esa cuenta mecánica, de que a veces mecánica y vacía para un niño de 3 años, de decirle, levanto el brazo en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Nada, ¿qué le puedo decir? En cambio, si eso lo contextualizamos adentro de un universo, que sea un animal o un oficio. Yo, a mí me gusta la del pinto el techo, que se las traje para que la escuchen, que es la del pintor. Si yo digo pinto el techo, no solo que lo hice en 4 tiempos como quería, sino que todo el cuerpo se acomoda para que la mano trate de llegar al techo. Entonces ya no hay necesidad tampoco de decir cosas que son ajenas al entendimiento de esas edades, como por ejemplo meter la panza, meter la cola. ¿A dónde? ¿Meterla a dónde? ¿Dentro del pantalón? Entonces, esa métrica que tiene el versito me ayuda y ordena esta secuencia de movimientos importante. Que, por ejemplo, es el plié relevé, o es el susú, o es el glissad de danza clásica. Que el glissad, por ejemplo, lo usamos para el baile del payaso. Entonces, ¿para qué les voy a decir glissad? Van a ir a la casa y ni siquiera se van a acordar de ese nombre. Pero sí se van a acordar del glissad, chan chan, chan chan, ¿qué hace el payaso?
Desde el juego, desde la lúdica, exacto, los introduces en el mundo de la técnica.
Exacto.
Sin querer, jugando.
Jugando.
Jugando. Esta técnica se llama MPS.
Sí.
¿Qué significa esta sigla?
Bueno, se llama Metodología Paula Shapiro.
¿Y dónde se puede aprender? Tanto lo pregunto para quien quiera llevar a un niño,
sí,
a aprender esta técnica,
sí,
y vivirla, como esta metodología, como a un docente que quiera también
aprenderla
para desplegarla en una escuela, en un espacio de juegos, en un club social.
Mira, bueno, el estudio Danzas, como vos muy bien decís, es que ya tenemos 37 años de vida.
Al lado de una sala hermosa de teatro.
Exacto, que se llama NUN, que también interactuamos y nos nutrimos unos a otros.
Está en Villa Crespo.
Está en Villa Crespo, exacto. La dirección es Velasco 415.
Sí.
Es muy fácil. Y ahí nosotros dividimos, las franjas etarias son 2 años. Nos podemos dar el lujo, justamente porque es nuestra, es nuestra expertise, ¿no? En otros lados, por ahí, pueden darse el lujo de tener 2 clases, entonces hacen 2 y 3, 4 y 5, o en algunos lados, que yo no acuerdo, de 3 a 6, porque ni un niño de 3 con un niño de 6 es muy difícil compartir una clase. Pero acá tenemos grupos de todas las edades. De 5 a 6 de la tarde en los 3 salones, todos los días de lunes a viernes. Hay clases de MPS para el que quiera venir y empezar.
¿Y ahí también está la formación docente?
Ahí también hago la formación docente y también la hago online. O sea que hay docentes, no solo del país, sino de países de habla hispana, porque todavía no hablo en otro idioma ni traduje los versitos, pero por ejemplo tengo algunos alumnos de México, de Miami, porque hay una de las maestras que hizo el curso de formación conmigo y se fue a vivir a Miami y está ahí dando para toda la población, para la comunidad hispana, dando clases de MPS.
De esta metodología. Quiero destacar que el libro que editó Novedades Educativas, que se llama Danza y Comedia Musical para Edades Tempranas, una metodología para docentes de nivel inicial, que escribió Paula Shapiro con la participación de Carlos Gianni, tiene un código QR donde uno puede después explorar en videos, ¿no?, que tienen los movimientos para enseñar. Están todas las prácticas acá,
está
pedagógicas
todo,
que vos desplegás.
Exacto, es como decís vos, suponete, alguien quiere comprar el libro y no, si puede hacer la formación docente, genial, porque bueno, yo voy explicando justamente cómo aprovechar y exprimir todo este material, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ya está, esta clase ya la hice. No. O ya trabajé con pañuelos, me dicen las maestras. ¿Qué trabajaste? ¿Una clase? ¿Sabes todo lo que puedes hacer con ese objeto? 58 clases, ¿no? Esto, digo yo. Bueno, los códigos QR te llevan a Spotify, donde encontrás los
playlists de canciones.
Y a los tutoriales de,
claro,
YouTube, para aprender y poder acompañar, digamos, con los pasos que igual después cada uno hace su propia versión de los versitos, ¿no? Si bien yo sugiero los pasos para ese versito, está buenísimo que los maestros los adapten. Porque si uno no se apropia del material, digo esto, si uno no lo hace propio y le pone su propio sello, porque por ahí no todos saben inventar, o no todos tienen un pianista o un amigo que pueda componer una música y tienen que usar esta. Bueno, entonces pueden cambiarle, está todo permitido.
Todas las letras de los versitos habitan en esta obra.
Todos los.
Es un verdadero,
sí,
álbum musical y,
sí,
guía para todos los ejercicios de técnica y coreografía.
Sí, así es.
Paula, si tuvieras que responder la pregunta inicial de este,
sí,
encuentro cuando te presentaba, ¿Qué importancia tiene finalmente la danza a temprana edad? Uno siempre piensa en la música como herramienta de transformación social. ¿Pero qué sucede con la danza? ¿Qué respuestas has encontrado en estos 37 años de camino musical?
Es todo. La danza es todo, el movimiento es todo. Porque vos pensás, un chico que se mueve es un chico sano, es un chico que adquiere confianza, que puede, que se puede reconocer, como te dije en un momento, en su cuerpo, estar feliz en él, sentirse cómodo. Y yo creo que hoy en día, no solo la danza, ¿no? El arte, vivir la vida poéticamente y con arte, te ayuda a vivir una vida donde cada pieza de ese engranaje se acomoda y uno puede ser feliz. Ni más ni menos, ¿no? Yo digo que los chicos, por eso acá hablo de los tres lenguajes, porque un chico no canta sin moverse, se va a mover siempre, ni se mueve sin cantar, ni deja de expresar con gestos o con movimientos todo lo que los atraviesa, las emociones. Entonces todo esto en un chico que recién llega, explotarlo y poder darle los recursos para que él mismo vaya sintiéndose y construyendo eso que va a ser un camino, que no importa que después sea bailarín o no, un camino por el cual moverse y andar en libertad. Es maravilloso. Yo creo que eso es lo que a mí me movió, porque yo me sentía como que tenía que elegir entre una u otra danza. Perdón, entre una u otra disciplina para expresarme. Yo decía, sí. ¿Por qué no se fusionan? ¿Por qué no se juntan? Y ahí salió el manifiesto, que es que cuando de niños se tratan, nuestra obligación es ofrecerles un espacio rico en estilos, variado, holístico, donde cada uno puede elegir y puede moverse libremente con todas esas herramientas para el día de mañana y para la vida.
Paula Shapiro, gracias
por
haber venido al Explorador. Por esta obra tan hermosa, que vuelvo a repetir, su título es Danza y Comedia Musical para Edades Tempranas, que editó Novedades Educativas, que la pueden explorar en la página de Noveduc, también adquirirla, como visitar el estudio Danzas de Paula Shapiro, que también tiene su página
sí,
web.
Señora.
Siempre bienvenida.
Cómo no.
Un presente para vos de Cabrales, para que te lleves de regalo.
¡Qué lindo!
Y nos vamos con música.
Dale.
La música del maestro con tus versos.
Por supuesto.
Las de esta metodología, sí. MPS.
Pinto el techo, pinto las paredes, pinto mi panza y achís. Pinto con la cola, subo despacito. A mí, ¿qué me importa? Me fui. Volví. Me fui. Volví. Giro, giro, soy princesa, soy un rey. Y una foto, clic. Y otra más, clic, clic.
No es otro programa. Es El Explorador Cultural. Solo en tu radio.
Ya es tiempo de despedirnos y agradecer a todo el equipo que hace posible El Explorador Cultural. En la producción periodística, Paula Nicolini. En la producción general, Juan Iacoponi. Y en la operación técnica, Leo Zancari. Pueden seguir participando durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Explorador Cultural y también pueden seguirnos en El Explorador de los Chicos, donde van a encontrar todos los temas vinculados a infancias, adolescencias, a los jóvenes y también síntesis de las entrevistas que vamos haciendo. Los invitamos ahora a seguir en la radio, ya llega DA2. Y nos reencontramos aquí el próximo jueves a las 23 para seguir explorando el escenario cultural y para seguir haciéndonos preguntas. Gracias por su compañía. Hasta el próximo jueves.